El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Hemos comenzado el retiro con la primera lectura, la profecía de Jeremías, que nos decía: pondré mi ley en su interior, como dando a entender que llegaría un día en el que los hijos de Dios, por el bautismo, por la gracia del Espíritu Santo, viviríamos la ley de Dios, no ya cumpliéndola, sino superándola, ¿no? Para eso nos ha dicho el Papa Francisco que esa libertad sobre la ley, ¿no?, solamente la tenemos mirando a Jesús, que curiosamente es justo el Evangelio que acabamos de proclamar. Señor, queremos ver a Jesús, queremos conocer a Jesús profundamente, ver, contemplar, da a entender un conocimiento profundo del Señor. Y Benedicto XVI muy hermosamente nos daba a entender que esta respuesta de Jesús a los griegos es una profundización en el amor. Ese grano de trigo que cae en tierra y muere no es simplemente un sacrificio sin más, sino que decía el Papa que esta ley fundamental del cristiano coincide con el principio del amor, porque amar es salir de nosotros mismos, es ponernos a disposición del otro, es salir de nuestros esquemas, de aquello que nosotros haríamos de una manera, pero que otros harían de otra. Estaba en el confesionario, y no voy a decir quién, pero lo vais a sacar fácil, pero creo que lo puedo decir. Entonces había una pareja, un matrimonio, una pareja. Y entonces ha salido él o ella, ¿no?, y ha dicho: uy, esto está hecho un desastre. Y ha colocado las cosas para que quedase todo perfecto. Y ha entrado el cónyuge, la pareja, y ha dicho: uy, está esto hecho un desastre, voy a colocarlo. Y ha dicho: es que es tal cual, o sea, tenemos una manera de hacer las cosas, y el otro lo ve como un desastre lo que nosotros creemos que es perfecto. Así es la vida matrimonial. No sé de qué os escandalizáis después de tanto tiempo conviviendo juntos. Es así. Hay que salir de nosotros mismos continuamente, porque al hacemos las cosas con toda nuestra buena intención, y para el otro es un desastre lo que nosotros hemos hecho con toda nuestra buena intención. Y ya está. Y no pasa nada. Y con Dios es lo mismo, que yo me peleo con él todos los días. No te entiendo, Señor. No te entiendo. Pues así estamos. Ese es el amor que estamos pidiendo. Ese es el amor hacia el cual nos estamos preparando. Fijaros qué bonita la oración que hemos rezado, la oración colecta, que no sé si a veces rezamos con las oraciones. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Estamos caminando en la Cuaresma hacia aquel mismo amor que movió a Jesús a entregarse por nosotros. Hay que reconocer que este amor no está en nuestra mano. Tenemos que reconocer que precisamente la Cuaresma es lo que hemos dicho en el Salmo: Señor, purifica nuestro corazón. Por eso la segunda lectura, de la cual todavía no habíamos hablado en el retiro, nos viene muy bien, porque, como dice la carta a los Hebreos, Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas. Está haciendo especial referencia al momento de Getsemaní, todos lo sabemos, ¿no? De hecho, lo dice el Papa Benedicto XVI, en este pasaje de San Juan que hemos leído también, San Juan no cuenta como los sinópticos Getsemaní. San Juan lo que hace es pone esta perícopa en la cual de alguna manera resume a su manera, porque así es San Juan que lo hace todo a su manera, lo que los otros cuentan en Getsemaní. Y dice, ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido. ¿Cuántas veces en nuestra vida matrimonial, cuando se presenta la cruz de amar al cónyuge, en el fondo decimos, pero si yo para esto he venido? Si esto es lo que yo sabía. O el sacerdote, cuando se le hace pesada la vida sacerdotal, pero si yo para esto me he hecho sacerdote. Sin embargo, en ese momento, ¿no? Cuando se nos atraviesa, ¿no?, el día a día y se agita nuestra alma, pues mirad, también se agitó el alma de Jesús. También se agitó el alma de Jesús. También se turbó el alma de Jesús. Getsemaní es para nosotros un lugar donde tenemos que acudir cada vez que la cruz se nos haga pesada, porque Cristo no pasó sobre ella de puntillas, sino que pasó sudando sangre, agitándosele el alma, sintiendo asco de vivir. Se le hizo pesada la vida a Cristo también. Por eso es bonito contemplarle para ver cómo resuelve él la situación. Y la resuelve rezando. Como bien sabemos, en el momento de Getsemaní, rezando, insistiendo en la oración, dicen los sinópticos cuando una y otra vez vuelve de ver a los apóstoles, insistiendo en la oración, y lo hace a gritos y con lágrimas, dándonos a entender que si él lo hizo así, también nosotros tenemos que hacerlo así. Y dice Benedicto XVI, que es un maestro, ¿no?, a gritos y con lágrimas, lágrimas. Jesús lloró muchas veces ante la tumba de Lázaro, estaba conmovido. Hay personas que pierden a un hermano, como en este caso a su madre, a su hijo, a un amigo. Todo el horror de la muerte que destruye el amor, que destruye las relaciones, que es un signo de nuestra finitud, de nuestra pobreza. Jesús pasa por la prueba y se confronta hasta lo íntimo de su alma con este misterio, con esta tristeza que es la muerte, y llora. Llora también ante Jerusalén, viendo la destrucción de la hermosa ciudad a causa de la desobediencia. Llora viendo todas las destrucciones de la historia en el mundo. Llora viendo cómo los hombres se destruyen a sí mismos. Y también grita. Sabemos que gritó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y gritó al final, antes de expirar. Este grito responde a una dimensión fundamental de los salmos. En los momentos terribles de la vida humana, muchos salmos son un grito fuerte a Dios. Ayúdanos, escúchanos. Precisamente hoy en el breviario acabamos de rezar en este sentido. ¿Dónde estás, Dios? Nos entregas como ovejas a la matanza. Un grito de la humanidad que sufre. Y Jesús, que es el verdadero sujeto de los salmos, lleva realmente este grito de la humanidad a Dios, a los oídos de Dios. Ayúdanos y escúchanos. Dice el Papa Benedicto XVI que esto es ser sacerdote. Este gritar, este llorar, es ser sacerdote. A veces no sabemos qué significa eso del bautismo, de que somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Y a veces nos perdemos un poco, ¿no? Pues va por aquí, de que precisamente de este modo se realiza el sacerdocio, asumiendo el sufrimiento del mundo, llevando en nosotros la cruz. ¿Cómo podemos querer salvar las familias si no sufrimos la cruz del matrimonio nosotros? ¿Cómo queremos salvar almas si no llevamos los sacerdotes la cruz en nuestra vida sacerdotal? Como Jesucristo, no ofrecemos cosas, nos ofrecemos a nosotros mismos. Bueno, en esta lectura de Hebreos, hay algo que también os he comentado muchas veces y que a mí me ayuda también, ¿no? Dice, Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Benedicto XVI, que es un maestro a la hora de explicarlo, dice, ¿cómo que siendo escuchado? Si murió. Aquí quisiéramos decir, no es verdad, no fue escuchado, murió. Jesús pidió ser liberado de la muerte, pero no fue liberado, murió de modo extremadamente cruel. Por eso el gran teólogo liberal Harnack dijo, aquí falta un no. Hay que ver, estudié 5 años de teología para decir semejante tontería, el Harnack este. Aquí hay que escribir, no fue escuchado, o sea, el no se cayó por el camino. Y Bullman, otro teólogo que se pasó 5 años estudiando para tonterías, aceptó esta interpretación. Pero se trata de una solución que no es exégesis, sino forzar el texto. ¿Cuántas veces forzamos la Biblia, Porque no dice lo que nos gustaría que dijese. No, dice, fue escuchado. Interprétalo, Melón, que para algo has estudiado 5 años, Harnack. Interprétalo, que para algo llevas 20 años en hogar de Santa María. Interpreta lo que Dios está haciendo contigo. En ninguno de los manuscritos aparece no, sino solo fue escuchado. Por tanto, debemos aprender a comprender qué significa este ser escuchado, a pesar de la cruz. Yo veo 3 niveles, dice el Papa. Primer nivel, fue redimido de su angustia. Cristo tenía el alma angustiada. Hemos leído en San Juan también. Primer nivel de comprensión, el rezar, el gritar, el llorar, se convirtió en paz para afrontar la prueba, en fuerza para llevar la pasión como la llevó Jesús. No es poco, que cuando recemos gritando y llorando, obtengamos de Dios la fuerza para llevar nuestro día a día. Y muchas veces lo hacemos a este nivel, oye, rezo para que el Señor me dé la fuerza, porque no puedo más. Está muy bien hacerlo. Sería escuchado en el sentido de que Dios le da la fuerza para llevar todo este peso. Así es, escuchado. Pero a mí me parece que esta respuesta no es del todo suficiente. Escuchado en sentido más profundo significa decir fue redimido de la muerte. Pero no en el momento, no en ese momento, sino para siempre en la resurrección. La verdadera respuesta de Dios al ruego de ser redimido de la muerte es la resurrección. Y la humanidad es redimida de la muerte precisamente en la resurrección, que es la verdadera curación de nuestros sufrimientos del misterio terrible de la muerte. Es decir, cuando rezamos y gritamos al Señor, ¿no? Cuando decimos, Señor, tengo sed de ti. Me parece que todo lo que me prometiste no me lo has dado. Y todos los días sufro y mi corazón está sediento de un amor que todavía no me has concedido. Entonces esa oración no solamente nos sostiene en la prueba y en el día a día, sino que también nos adelanta, nos promete que el día en el que resucitemos y le veamos cara a cara, se verá colmado nuestro corazón. No es poco, tampoco. Tener la certeza de que aunque aquí no podemos ser completamente felices, un día lo seremos. La promesa no ha sido en vano. Y no es poco, insisto, el tener certeza de esto, tener esperanza de esto. Pero, dice el Papa que aquí hay un tercer nivel de comprensión, que no siempre es fácil de entender, a Benedicto XVI, porque se mete muy adentro. La resurrección de Jesús no es solo un acontecimiento personal de él. Me parece que puede ayudar a tener presente el breve texto en el cual San Juan, en el capítulo 12, justo el que hemos leído hoy, presenta y narra de modo muy resumido el hecho del Monte de los Olivos. Jesús dice, «Mi alma está turbada, y en toda la angustia del Monte de los Olivos, ¿qué voy a decir?». Sálvame de esta hora o glorifica tu nombre. Es la misma oración que encontramos en los sinópticos. Si es posible, sálvame, pero hágase tu voluntad. que en el lenguaje de San Juan es justamente o sálvame o glorifica. Y Dios responde, te he glorificado y te glorificaré de nuevo. Esta es la respuesta, la confirmación de que Dios lo escucha. Glorificaré la cruz. Es la presencia de la gloria divina, porque es el acto supremo del amor. Es decir, yo lo entiendo así, cada uno que lo interprete como Dios le dé a entender. No solamente cuando rezamos a gritos y con lágrimas, Dios nos sostiene en la prueba. No solamente nos está prometiendo un cielo donde saciaremos todos nuestros anhelos de felicidad, sino que está glorificando nuestras cruces. Es decir, está poniéndonos la providencia de Dios en la situación adecuada para que amemos de verdad. Como ha dicho la oración colecta, para que tengamos un amor muy parecido al de Cristo, todo lo parecido posible, porque Dios no quiere salvarnos del sufrimiento. Dios quiere maximizar nuestro amor, nuestro corazón, porque sabe que amaremos con ese corazón toda nuestra eternidad. Y bien le importa que suframos aquí un poquito más, si con eso vamos a ganar toda una eternidad llena de amor. Y por tanto, glorifica nuestras cruces. Glorifica nuestras cruces. Es la presencia divina más fuerte que tenemos en nuestro día a día, justo donde menos le vemos. Es donde Él más está. Quizá porque no nos damos cuenta de que todo eso nos está llevando a amar más como Él, a parecernos más a Él. En la cruz, Jesús es elevado sobre toda la tierra y atrae la tierra a sí. En la cruz aparece ahora el Kabod, la verdadera gloria divina de Dios, del Dios que ama, hasta llegar a la cruz y así transforma la muerte y crea la resurrección. La oración de Jesús fue escuchada en el sentido de que realmente su muerte se convierte en vida, se convierte en el lugar desde donde redime al hombre, desde donde atrae al hombre a sí. Es decir, hay situaciones que son reprobables en sí mismas y que en sí mismas Dios no las quiere, que sin embargo se convierten como la cruz, ¿no? Un estandarte donde son atraídas las almas. Lo vemos con los testimonios, ¿no? Vemos, yo qué sé, una pareja que se le muere un hijo y sufre terriblemente por la muerte del hijo. Sin embargo, la muerte de ese hijo ha significado para él, estoy pensando en este que fue el jefe del equipo médico del Real Madrid, ¿no? Se convierte para él en la causa por la cual se convierte completamente a Dios. Y a partir de entonces lo va contando en todos los testimonios y es para nosotros signo de atracción. Porque ahí vemos a Dios, en esa cruz que él ha vivido y que le ha llevado a Dios. Eso es la cruz, es lo que la providencia divina permite, que no es que quiere decir que la haya calculado, a mí no me gusta pensar que Dios calcula cruces, más bien las calcula el diablo, las pergeña el diablo, y Dios se deja crucificar y nos deja crucificar para que su providencia triunfe. Se convierten en polo de atracción. Por eso las personas que sufren mucho y que han conseguido glorificar la cruz, son tan atrayentes para nosotros. Porque son cabot de Dios, son presencia de Dios divina, son gloria de Dios en una vida crucificada. Si la respuesta divina en San Juan dice, te glorificaré, significa que esta gloria trasciende y atraviesa toda la historia siempre y de nuevo. Desde tu cruz, presente en la Eucaristía, transforma la muerte en gloria. Esta es la gran promesa que se realiza en la Santa Eucaristía, que abre siempre de nuevo el cielo. Ser servidor de la Eucaristía es, por tanto, profundidad del misterio sacerdotal. Bueno, pues quizá no entendamos mucho lo que esto significa, pero lo cierto es que comulgamos todos los domingos y a veces incluso todos los días. Esa comunión que recibimos es precisamente este tercer nivel de interpretación. En las cruces, empezando por la de Cristo y en las nuestras después, Dios glorifica nuestras vidas. Que así sea.